Queridos hermanos, pues bienvenidos a la iglesia. Veo que hay gente que todavía no ha podido llegar, pero ya nosotros estamos aquí y nosotros vamos a comenzar esta fase de nuestra oración que tiene que ver con las alabanzas. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a entonar esta canción que tiene mucho tiempo, Firmes y Adelante. Antes de llegar ahí, permíteme hacer una pequeña oración. Amado Padre, venimos a tu trono primero que todo para glorificar tu santo nombre, Señor, porque tú has hecho todas las cosas y todo lo que existe depende de ti. Tú eres el Dios Todopoderoso, nuestro Dios y nuestro Creador, y te damos las gracias porque nos permites venir a la iglesia para poder aprender tu palabra, para guiar nuestra vida con tu poder, con el poder de tu palabra. Todo lo que hagamos el día de hoy, Señor amado, te lo dedicamos a ti y te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Ok, primero que todo quiero iniciar, ya hicimos pues el uso de la profesión divina de la confesión para las personas que están recién llegando. Vamos, aquí les pongo la oración que he venido haciendo a través de los últimos 3-4 semanas y se encuentra en Primera de Crónicos 29:10-18. Bendito eres tú, oh Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria, la victoria, la majestad, y en verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. De ti proceden todas las cosas, todo lo que tenemos es tuyo, de lo recibido de tus manos podemos ofrendar, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y sin ti no hay esperanza. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el maravilloso don de la salvación a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que como cordero sin mancha y sin contaminación murió en la cruz para rescatarnos. En ti vivimos y a la hora que dispongas para tu gloria de este mundo partimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Bien, recuerden, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cuando digo mundo, recuérdense que la palabra en el hebreo, en el griego es aion, y es la época en que vivimos, la información que recibimos hoy en día. Y hoy en día recibimos tanta información, la mediática es una cosa impresionante dándonos a nosotros noticias. Yo lo que trato de hacer es mermar un poquito la cantidad de información que recibo y oír más la palabra de Dios, porque ese es el único antídoto. Él supo todas estas cosas y nosotros estamos en el plan de Dios. Entonces, aquí permítame ponerles esta diapositiva que nos hace ver que estamos haciendo el estudio de la creación del diluvio. Esta es la lección número 82, estamos en Génesis 2:25, en septiembre 13. Aquí les pongo entonces la diapositiva que tiene que ver con el jardín del Edén, y en eso culminamos pues la semana pasada, viendo el asunto del jardín del Edén, y notamos que el jardín era parte de la región conocida como el Edén. O sea que, de nuevo vemos que el Edén no era simplemente el jardín mismo, sino que es parte de un área mucho más grande, y ahí es donde Dios hizo el jardín para la habitación del hombre. Es algo parecido como Houston, Texas, jardín del Edén. Houston, Texas es un lugar, Houston es una área geográfica pequeña, Texas es una área grande. Entonces, notamos que Dios tiene un plan y un propósito, y eso es, esto no fue un evento fortuito lo que ocurrió en el jardín del Edén. Y esto indica que desde el texto, en el versículo 7, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, por eso el nombre Adán quiere decir rojo, la tierra era rojiza, y después formó el medio ambiente para el hombre. Fíjense que primero la hace las plantas y todo lo demás, pero este jardín específicamente lo trajo Dios después que lo hizo al jardín del Edén. Y después pone al hombre en ese medio ambiente, o sea que hay un plan, un procedimiento y un orden en el proceso que Dios está llevando a cabo en el transcurso pues de esta de este evento que nos está narrando a nosotros para que sepamos cómo es el asunto de la creación. Después en el hebreo tenemos una construcción gramatical que indica el propósito que tiene Dios. Dios pone a Adán en el jardín para cuidarlo y mantenerlo. Por eso lo pone. Dios crea al hombre con un propósito. El hombre tiene responsabilidades desde el inicio de la creación. Pero tenemos que examinar pues las dos palabras. La primera palabra traducida labrar en la Biblia de Jerusalén y latinoamericana, mientras que también está traducida cultivar en la Biblia de las Américas. Entonces, o sea que tenemos una interpretación que entraña cierta parcialidad en la traducción, indicando que Dios hizo a Adán como un jardinero. Pero ese no es el tema, ese no es el caso. Él está ahí antes de la caída porque, como vamos a poder ver en breve, él es un representante de Dios. Entonces, o sea que esa no es la imagen que tenemos aquí en esta narrativa. Lo que tenemos aquí es la condición que existía antes de la caída, cuando el hombre se encontraba en armonía con la naturaleza. Y hay un sentido de cooperación, no de antagonismo, como sería después de la caída. Después de la caída, pues, viene el problema del pecado y viene el problema de el asunto de que las cosas se echan a perder con el tiempo, pues. Dios está estableciendo un propósito para que el hombre viva y le está dando un trabajo en particular. El hombre siempre ha tenido trabajo que hacer. Dios siempre ha trabajado, siempre ha hecho trabajo, siempre está haciendo cosas nuevas. Entonces el hombre no es diferente en ese sentido. El asunto que tenemos con la aplicación de la palabra guardar o mantener, que es la que tenemos en estos versículos, en el verbo griego, significa trabajar. ¿Okay? Lo puso en el jardín, la palabra es trabajar, y ese es el significado principal de la palabra. Pero vamos a ver qué es lo que significa. Si no es jardinero, entonces, ¿qué significa, verdad? También significa laborar, o sea, otra manera de decir trabajar. Y es utilizado en el Éxodo y en Levítico, y aquí vemos, pues, que la Biblia de nuevo derrama su luz en otros lugares para elucidar el uso de las palabras y cómo es que y el significado que tienen estas. Entonces, Levítico también fue escrito ¿por quién? Por Moisés. ¿Okay? Por Moisés. O sea que el mismo escritor está haciendo el uso de la palabra en diferentes lugares y la connotación de esa palabra es importante. Entonces, tanto en el Éxodo como en Levítico están relacionados con el templo y la idea de servir a Dios. Entonces, él, Adán, está ahí para servir a Dios. Y si ustedes fueran judíos, pues en la planicie de Moab, como le dije la semana pasada, y escuchen pues, esto por primera vez, ¿por qué han acabado de pasar ellos por el desierto, verdad? Por una recitación de la ley mosaica. Entonces, Moisés ha dado en Deuteronomio la segunda ley. Le está dando, pues, es como un ensayo de todos los propósitos y planes de Dios para la nación de Israel. Y en todo eso hay un uso grande de la palabra abad, que fue la palabra que vimos la semana pasada, que quiere decir servir a Dios. De manera que cuando oyen esto y escuchen acerca de la idea del trabajo, se pueden dar cuenta que esta palabra está matizada con la adoración o la administración en devoción o servicio a Dios. Entonces ahora comienza a derramar la luz la palabra de Dios en lo que le está diciendo Dios a Adán. Él está ahí para servir a Dios, para representar a Dios. Y la segunda palabra que es utilizada es chamar. Chamar, así como suena en el español, C-H-A-M-A-R. Y la palabra también está llena de equipaje teológico. ¿Por qué? Porque nos deja saber algo específico. Tiene muchas connotaciones, además de la de simplemente mantener o cuidar algo. Significa mantener, atender como un pastor atiende las ovejas, significa cuidar algo, guardarlo, y también tiene una connotación fuerte de obediencia, de mantener un pacto, un contrato. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí comenzamos a ver los diferentes componentes del uso de la palabra y comienza a perfilarse una nueva visión en lo que tenemos aquí. Entonces, es una manera de mantener el camino del Señor. Entonces, en Génesis 17:9 es utilizado para mantener el contrato abrahámico. Y se los pongo aquí en la pantalla. Y es la siguiente. Esta es la diapositiva de Génesis 17:9. Dijo, además Dios Abraham, tú pues guardarás, y ahí pueden ver la palabra shamar, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces, ahí vemos que el uso de la palabra tiene que ver con el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel. También en Génesis 18:19 es utilizada para mantener el camino del Señor. Entonces, miren lo que nos dice en la próxima diapositiva. Dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de que de él, que guarden de nuevo la palabra shamar en el hebreo, el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, a través de la ley mosaica, estas palabras, estas dos palabras que han sido utilizadas para poner a Adán en el jardín, no se están refiriendo a que ahora Adán va a ser un jardinero, que va a mantener las cosas. No, él está ahí, es un lugar donde la presencia de Dios va a estar. Y ustedes saben que donde la presencia de Dios está físicamente es un lugar santo, un lugar separado, un lugar que es importante pues mantener la adoración que Dios requiere. Entonces, eso es lo que nos dice Génesis 18, 19, que guarden el shamar, el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Entonces, a través de la ley mosaica se utiliza esta palabra con la idea de mantener los mandamientos de la ley. Y esas son las palabras que están siendo utilizadas en estos versículos que estamos viendo cuando Dios hace a Adán y lo pone en el huerto. O sea que tan pronto como el judío escuchaba la palabra, inmediatamente comenzaba a pensar en términos de las responsabilidades del pacto que Dios le dio a él. Eso es lo que le venía a la mente, porque eso es lo que le acababa de enseñar, pues, Moisés. Entonces, en otras palabras, el lenguaje que es utilizado aquí es un lenguaje del pacto. Eso es lo que les quiero decir. Y esto nos hace remontar, pues, al hecho de que aquí Dios está estableciendo un pacto con Adán. O sea, el pacto adámico. Es una dispensación definida como la administración de la regla de Dios en la tierra. Entonces nosotros tenemos un pacto inicial que fue establecido ahí, y esto se refiere al pacto edénico. Al pacto edénico, el pacto con Edén. Entonces es el primer pacto que tenemos en la historia, y por eso el lenguaje es repetido cuando Dios hace los pactos adicionales en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Entonces tenemos eso claro, que Él está ahí para mantener ciertas cosas. Y sin duda alguna, pues, lo que podemos ver es que la responsabilidad en el pacto edénico es que el hombre sirva a Dios. Esa es la responsabilidad. Y que vigile y proteja el jardín. Entonces, cada uno de estos dos verbos tiene un sufijo masculino, singular, indicando que el objeto es el jardín mismo, lo que tienen que cuidar, porque era una zona especial, y lo que está tratando de hacer Dios es que el hombre se dé cuenta que no permita que el Satanás entre a socavar lo que Dios ha hecho, cosa que va a permitir posteriormente, le va a dar el visto bueno, y Satanás va a entrar y lo va en forma de serpiente y va a engañarlo a él. Entonces él le dice, cuídate de esto, cuídalo, cuida el huerto, cuida lo que yo te estoy dando, porque esta belleza que tú tienes se puede acabar, ¿okay? Con el pecado tú puedes tronchar esta relación que tenemos. Es lo mismo que tenemos en los Estados Unidos hoy en día, una cosa maravillosa que tenemos, a pesar de que no es un pueblo totalmente cristiano, pero tiene una influencia cristiana bastante fuerte, y esa influencia pues está mermando ahora, y por eso vemos la decaída, porque el otro sistema está entrando y está socavando todo el sistema norteamericano. Mira, lo que pasa es que cuando una cultura o una nación entra en gran prosperidad, se olvida de todas las cosas, y ¿sí? Porque está divirtiéndose, no tiene tiempo. Qué fastidio tener que leer y que ver esto y que trabajar en mantenerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vienen esos ciclos. Mire, los ciclos comienzan con la esclavitud. De la esclavitud, el hombre clama a Dios. Cuando clama a Dios, Dios lo comienza a bendecir. Entra en la prosperidad. Después de la prosperidad viene la decadencia, y después de la decadencia viene de nuevo la esclavitud. Entonces estamos aquí en el reloj para la esclavitud. Lo que pasa es que ya nos estamos quedando sin tiempo, y la iglesia, perdón, antes existían lugares donde las personas podían huir, como los Estados Unidos. Esto es un lugar de inmigrantes. Inmigrantes. ¿Por qué? Porque las personas salen de la tiranía en la que se encuentran en otros países, y las dificultades tan enormes por la falta de libertad. Entonces llegan a los Estados Unidos para tener la libertad. Pero ahora los Estados Unidos, con este empuje que ha tenido ya por un periodo prolongado de tiempo, no vayan a creer que esto sucedió hace 20 días o hace 10 años o 20 años atrás. No, esto lleva más de 80, 90, 100 años en formándose. Lo que pasa es que había mucho más cristiano que era pegado a la palabra de Dios, y ese cristiano detenía. Y Dios lo hace bajo el concepto de la sal de la tierra. La sal de la tierra preserva a las naciones. Y el concepto de la sal de la tierra es que hay creyentes maduros. Cuando hay un creyente, tú no necesitas mucha sal. que cuando tú antes no había refrigeración, ponías la sal en la carne y esa carne era conservada, ¿verdad? Y no se necesita mucha sal tampoco. Entonces, o cuando te comes algo, tú no vas a comerte un puñado de sal con un tomate y un puñado de sal del tamaño del tomate. No, solamente se necesita un poquito nada más para sazonar. Entonces, bajo el concepto de la sal de la tierra, si hay pocos creyentes maduros, entonces el alcance que tiene el sistema cósmico es más grande. Cuando la iglesia crece y la gente madura, entonces Dios echa atrás ese tipo de incursiones del sistema cósmico. Tenemos que estar al tanto de eso. Por eso es tan importante que los creyentes crezcan espiritualmente. Un creyente maduro vale muchísimo bajo el concepto de la sal de la tierra. Dios lo protege. Entonces aquí, eso es lo que está ocurriendo aquí, y ese es el concepto que tenemos en todo esto. Entonces cada uno de estos dos verbos tiene el sufijo masculino singular, indicando que el objeto es el jardín mismo. Y aquí la pregunta es, ¿en qué concierne ese asunto de vigilar y mantener? ¿Qué es lo que contiene esto? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que está vigilando y protegiendo entonces? Y en un sentido, él está manteniendo el mandato de Dios en relación con la provisión que va a emerger en los próximos dos versículos. Pero también está protegiéndolo en relación con el conflicto angélico. Lo que le está diciendo al hombre, lo mismo que nos dice a nosotros, no escuchemos filosofías vanas, huecas filosofías, religiones de hombres que no conocen a Dios, que son de este mundo. Es lo mismo. Si tú permites, porque el control es de la mente. Individualmente, ¿quién controla tu mente? Tú tienes la abolición, que es la entrada. La abolición le dice, sí permito que este pensamiento entre, no permito que entre ese pensamiento. Entonces es asunto tuyo privado. No es porque alguien te va a doblar el brazo con la tiranía para que tú pienses como ellos quieran. Es que tú vas a discernir por tu propia cuenta, basado en la información que es presentada a ti, que cómo es que tú vas a dirigirte. ¿Se dan cuenta? Entonces, para poder dirigirte de la manera correcta, tienes que escuchar la verdad absoluta. Hay muchas verdades en la faz de la tierra. Mucha de la mentira contiene verdad, porque después, si no, la persona no la aceptara. Es lo mismo que un billete falso. Un billete falso de muy buena calidad no lo puedes distinguir de un billete verdadero. Y si no sabes qué es lo que necesitas ver, tomaste el billete de 100, por ejemplo, si es un billete de 100, y cuando vas al banco a cambiarlo, el banco te dice, mire, lo siento, pero esto es un billete falso. Te quedaste sin dinero. No te van a dar uno nuevo. No. Te quedaste sin el billete. Así, entonces, surprise, como dicen aquí. Entonces, aquí hay muchas verdades, ¿verdad?, en el mundo, pero hay una sola verdad, la verdad absoluta de la palabra de Dios, y es la mente de Cristo, y es Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer la mente de Cristo, tenemos la verdad absoluta con la cual ahora podemos comparar a ver si las otras verdades son verdad o no son verdad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahora sí tienes con qué comparar. Antes, si no tienes con qué comparar, es un asunto de comparar verdades con verdades humanas. ¿Se dan cuenta? O sea que aquí es un asunto relativo, porque la gente, pues cada quien tiene su propia verdad. Pero hay una verdad que viene de Dios que transciende el tiempo y el espacio. Y tú la vas a descubrir. O sea, a medida que tú estudias, te das cuenta, esta es la verdad. Aquí no hay tu tío ni mi tío, es demasiada. Hay una cantidad de información tan contundente que tú, pues, no, es imposible que esta verdad se compare con esta verdad. Aunque contenga algo de la verdad, no es la verdad. Entonces, ¿nosotros somos amantes de qué? De la verdad. Nosotros amamos la verdad y por eso venimos, porque no, ya estamos cansados de que nos engañen. Y desde que sales allá afuera, en adelante te van a engañar. Te van a engañar, la gente te engaña, va a hacer lo que quiere, ellos están actuando de acuerdo con su mejor beneficio. Entonces, a ti te pueden decir lo que te da la gana. Entonces, te van a decir todo lo que quieran oír. Tú quieres oír algo, yo te lo digo. Yo te voy a decir exactamente lo que tú quieres oír para que tú cedas y me des lo que yo quiero que tú me des. ¿Te das cuenta? Entonces, es algo muy interesante. Nosotros tenemos que saber esto, y el cristiano que conoce la palabra de Dios no es engañado. No puede ser engañado porque tiene la verdad en su corazón. Entonces, todo lo filtra a través de la verdad de la palabra de Dios. Ese es el concepto de lo que le está diciendo Dios a Adán cuando dice, cuida este jardín, cuídalo y manténlo. No permitas que la incursión del sistema cósmico venga, porque te va a destruir, porque la política de Satanás es robar, matar y destruir. Eso es algo que tenemos que tener en mente. Cuando tú veas algo que, porque de nuevo es como una fórmula, que tú veas algo que va en contra de esa fórmula, aléjate, no te metas, no pierdas el tiempo. Si vas a estar en eso, vas a perder el tiempo. Tú te vas a dar cuenta que a medida que vas creciendo espiritualmente, ciertas personas que eran sumamente amigos tuyos, que tenían amistades grandes, ¿cierto? Porque tenían ciertos factores en común. Bueno, ahora te vas a dar cuenta de que no es que los vas a tratar mal de ninguna manera, los vas a querer igual, pero te comienzas a separar de ellos porque son personas que odian a tu padre para comenzar. Que odian a tu padre, no quieren conocer la verdad, son de este mundo y entonces van a causar problemas en tu propia vida. Entonces tú comienzas a separarte. Es un proceso porque nosotros somos familia real de Dios. Nosotros somos realeza espiritual. Y nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes son la chusma y quiénes son realeza. ¿Me explico? Y no es el concepto de la chusma que tenemos cuando venimos del mundo. Porque nosotros tenemos un concepto de la chusma de la gente rapastrosa, acertada, que no sabe ni hablar, que no tiene palabras, que son toscas y soeces, etc. No, ahora te vas a dar cuenta que la chusma está compuesta mucho de personas muy finas, millonarias, con mucha estatura y mucho poder, pero son una chusma espiritualmente hablando. Esas personas, si no aceptan al Señor Jesucristo, primero que todo van al infierno. O sea, no los vas a volver a ver más. Y están en contra de tu padre. Estos son los que se aferran a estas filosofías huecas del mundo. Y se unen. Se unen entre ellos para prosperarse los unos con los otros. Y a nosotros, esas personas, no nos interesan. Lo único que le debemos es el evangelio de la salvación. Para que, si de alguna forma, escuchen el evangelio y se salven. De otra manera, no nos interesa. Porque el dinero y las cosas de este mundo no son nuestra felicidad. Dios nos los va a dar. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Llena nuestro corazón a la perfección porque Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Porque Él nos hizo. Entonces, tener esa tranquilidad que Dios te da, eso vale más que todo el oro del mundo. Más que todo el oro del mundo. Pero lo tienes que aprender. Y es parte del amor que tú es que no es que vas a despreciar a estas personas. Para nada. Nosotros no despreciamos a nadie. Pero nosotros podemos categorizar a las personas por qué tan cerca están al Señor, cómo lo conocen, de qué quieren ellos. Entonces, te vas a dar cuenta de que lo que tú antes considerabas como una persona que no, ahora te das cuenta que esa persona es una maravilla. Esa persona es un hermano tuyo que conoce a Dios Todopoderoso y esa persona va a reinar contigo. Va a ser un gobernante junto contigo. ¿Se dan cuenta? O sea que es completamente, la dinámica es completamente diferente. Yo les he comentado que cuando yo viví en Venezuela, bueno, yo en Venezuela, yo pensaba que primero que todo pensaba que era millonario, porque era chiquito, y a mí no me faltaba nada. Y segundo, que como me crié con el gobernador vivía al lado mío, estaba rodeado por los embajadores, porque la embajada era mía. Como niño, mi tío era embajador y yo, mi prima era mi prima hermana, era la hija de la hermana de mi mamá, y yo me la pasaba en fiesta y fiesta y fiesta y fiesta. A los 11 años te bailaba merengue, rumba, cha cha cha, rock and roll, lo que tú quieras. Era porque los grandes bailaban y nosotros también. Y eso era con las orquestas mejores de Venezuela, la Billo Caracajoe, los melódicos. Yo me recuerdo de Milita D'Agua, que estuvo en la casa, en mi casa, ¿no? En la embajada, porque tenía. ¿Se dan cuenta? O sea que yo vivía como un verdadero burgués, si utiliza la palabra de Karl Marx. Y yo me creía que era la maravilla. Y yo a la gente sí la trataba muy bien, porque una de las cosas que aprendes cuando estás en eso es de tratar a la gente muy bien. O sea, palabras muy suaves, muy lisonjeras. Todo el mundo lo trata con lisonjas y la gente se siente bien a la persona y también se burlan de las personas, pero sin que la persona se dé cuenta. No le dices, ellos, este ejemplo se lo han dado, no le dices a la persona, esto es un campesino, que, o sea, decirle campesino cuando estás ahí arriba es la persona que trabaja con el sol, pues. No, ese es un agrónomo. ¿Ves? Le llamas agrónomo, le das título, ingeniero, ¿cómo está usted? O sea, para que la gente se sienta bien, pura mentira. ¿Okay? O sea, por fuera te dicen eso, pero por dentro ellos ya te tienen, que ellos no entran al lugar donde estás. Tú vas a entrar a la casa de ellos, pero entras por la puerta de atrás para hacer algún tipo de trabajo. ¿Sí me explico? O sea que es una mentira. Pero eso se te queda pegado. A mí se me quedó pegado por muchos años. Me demoré casi 15 años en los Estados Unidos para que se me quitara eso. Oh, se me quitó muchísimo. Y se me fue quitando. Normalmente todavía tenía eso. Pero fue cuando vine a la palabra de Dios, señoras y señores, que comencé a ver la verdad. Y el error tan grande, es un error craso, es un error tremendo, porque aquí no hay nadie mejor que nadie. Nadie, aquí somos hermanos todos, no hay nadie mejor que nadie. De las personas puedes aprender todo tipo de cosas, no importa de dónde procedan, pero lo importante es conocer a Dios. Entonces, sí, somos aristocracia. Yo les comenté a ustedes que yo cuando crecí, como tenía la imagen de mi tío, que era embajador, era un tipo, y ustedes se recuerdan de David Niven, no, hace mucho tiempo de eso. Sí, el inglés, que tiene un porte impresionante, era también coronel del ejército, como mi tío, pero en Inglaterra. Un porte increíble, con ojos azules, mi tío tenía ojos azules, tenía un porte, era, bueno, fue postulado pues a la presidencia de Guatemala también, por eso lo sacaron de allá y le dieron el título de embajador. Bueno, tenía el mismo porte de este señor y era muy respingado y muy atento y jajaja, ¿verdad? Eso, pero yo, como eso fue, yo no, mi papá pues se murió cuando era muy joven, entonces yo quería ser embajador. Oh, yo quiero ser embajador. No sabía cómo iba a ser embajador, pero yo quería ser embajador porque, mira, en la casa vive tranquilo. El embajador tiene chofer, tiene cocinero, tiene mucamas, tiene jardinero, tiene todo. Tiene una secretaria que te pone la agenda del día. Tiene todo como embajador de un país chiquitito como era Guatemala. Imagínate los embajadores de los Estados Unidos lo que tienen. Es un tren de servicio increíble, tienen el ejército con ellos. O sea, es una cosa impresionante. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo quería ser embajador. Y una de las cosas que me doy cuenta cuando voy a la iglesia Baraka, que fue a la iglesia que yo fui, que iba 6 días a la semana, que le doy gracias a Dios por eso. Bueno, un día, porque yo no conocía nada de la Biblia, pero apenas ese señor habló, me gustó muchísimo, y dijo, porque nosotros somos embajadores de Cristo. Casi me caigo de espalda porque eso precisamente era lo que yo quería hacer. Embajador, ya soy embajador de Cristo. O sea que todos nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Y el embajador qué? Recibe todo. El embajador no paga nada de su bolsillo. Todo, el carro, todo lo que tiene se lo paga el gobierno. Todo, con los lujos máximos. Los mejores licores que te puedes tomar son en una embajada. Las mejores carnes que te puedes comer, todo. Porque tú no le vas a dar a un jefe de Estado que viene a visitarte, como vino Golda Meir a Venezuela, a la embajada de Venezuela. Golda Meir, que fue la primera ministra de Israel, vino a la casa, yo la conocí. ¿Por qué? Porque esa persona no le va a dar hamburguesa con papitas fritas, señoras y señores. Eso es un chef que viene y te hace unos platos, unas presentaciones impresionantes, una cosa de espanto y brinco, como que dicen en Venezuela. O sea que lo mejor de lo mejor, y ellos no pagan nada, porque el gobierno se lo da. Bueno, el concepto es el mismo para los embajadores de Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo, y Dios te da a ti la capacidad intelectual, la fuerza para trabajar, el deseo de trabajar. Él te va a poner donde Él quiere, porque Él es el que pone a sus embajadores donde quiere, porque Él quiere alcanzar las almas de las personas que están perdidas. Entonces nosotros, no importa qué tipo de trabajo haga, ahora lo puedes entender. El tipo que trabaja no tiene nada que ver, ahí te quiso Dios. Por eso te dio la habilidad para hacer eso, porque las almas para Él son de igual valor. Entonces tú puedes alcanzar esas almas, señoras y señores. Es una cosa maravillosa. Y que el que haga la voluntad de Dios y sirve al Señor, ese es el que va a tener lo mejor y lo máximo. Bueno, les digo eso para dejar de saber el valor que nos da Dios a nosotros. Es un valor extraordinario. Tú, mientras estás avanzando espiritualmente, porque de paso, la iglesia es una embajada donde tú vienes a tener la información que Dios quiere que tú tengas, porque tú lo estás representando Él aquí en la faz de la tierra. ¿Me explico? Entonces todo esto es solamente, son los misterios que dice la iglesia para los que están dentro de la iglesia. No todos los tienen. Solamente los que los quieren conocer. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocerlo, porque cuando conoces la palabra de Dios, como lo hacía Adán en el jardín, porque era nuestro Señor Jesucristo que le enseñaba la palabra de Dios. O sea, era el Señor Jesucristo. No se conocía con el nombre que se conoce en estos momentos. Se conocía como Adán, como Adonai, pero después se conoce como Yahweh. Pero era el Señor Jesucristo antes de su encarnación, claro está, porque Jesucristo siempre ha existido, Jesucristo es Dios. Entonces siempre ha existido, y él es el que le enseñaba la palabra, y le enseñaba para que él mantuviera el jardín ese limpio. El jardín está aquí ahora, tienes que mantenerlo limpio de las cosas de Satanás. Ese es nuestro jardín, lo tenemos aquí, tenlo limpio. Dios te lo hace frondoso y espectacular, poco a poco, a medida que lo vas conociendo, tienes lo mejor y lo máximo. Vas a disfrutar como nunca has disfrutado, tu capacidad va a incrementar, para que todo lo que tengas y todo lo que hagas va a ser una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque Dios te lo está dando. Esto lo vas a experimentar tú. Yo te lo digo de aquí, pero que yo te lo diga es una cosa y que tú lo experimentes es otra cosa. Eso lo vas a experimentar tú solo. tú, a medida que tú creces, tú lo vas a experimentar. Entonces es algo extraordinario. Bien, entonces, todo tiene, lo que está protegiendo es la incursión del sistema cósmico dentro del jardín. ¿Okay? Porque Satanás más adelante sí va a llegar. Engaña a la mujer se lo da al marido, y claro está, el marido cae. Pero el marido cae sabiendo porque Dios le dijo, no lo hagas. ¿Okay? Y él lo hizo. ¿Okay? Le hizo caso a la mujer. De nuevo, y les digo esto para clarificar el tema. No es que el hombre no debe escuchar a la mujer. No, eso no dice la palabra de Dios. Porque hay mujeres que están llenas de sabiduría. Si conocen la palabra de Dios y tienen sabiduría, pues es bueno escuchar. ¿Okay? Pero si no tiene sabiduría la mujer de la palabra de Dios y te da consejos que son malos, te va a ir mal. Te va a ir mal, no la escuches. Pero no se trata de que el hombre no debe escuchar a la mujer. La mujer es la ayuda idónea del hombre y aporta cosas extraordinarias al hombre. Una buena mujer vale, es más precioso que las perlas, como dice Proverbios 31. Es algo maravilloso. Una mujer de Dios es una ventaja extraordinaria para el hombre, porque entre los dos se edifican. Una de las cosas que se van a dar cuenta es que cuando tú tienes la capacidad para amar a Dios, tú vas a tener la capacidad para amar a tu mujer. Y la capacidad incluye todo, lo bueno y lo malo. Es el camarón con vena. Tú no vas a tirar el camarón por la vena. Tú vas a aceptar a la persona como es. No te vas a fijar en lo malo, te vas a fijar en lo bueno. Lo malo lo arregla la palabra de Dios. Tú no lo puedes arreglar, tú no puedes cambiar a una persona. Tú no puedes esperar que una persona actúe como tú actúas por el conocimiento que tú has adquirido. No, no lo puedes hacer. Es más, vas a tiranizar a la persona si lo tratas de hacer. Tú tienes que esperar que esa persona crezca y conozca por sí mismo la palabra de Dios, para que esa persona, cuando tenga esta nueva información, echa afuera la información antigua, porque su libre albedrío le dice, cuando lo compara, esto no sirve, comparado con esto no sirve. Yo porque voy a estar con esto cuando tengo algo superior. Entonces es un proceso paulatino, no viene de la noche a la mañana, es imposible. Y en ese proceso, pues, tú comienzas a ver lo que es la naturaleza pecaminosa y cómo tú, por el amor, porque tienes que tener un amor más grande para hacer la voluntad de Dios. El amor por Dios es el que te hace eliminar todas las cosas y te vas a dar cuenta que no las necesitas. No las necesitas. Vas a ser muy, como dicen los norteamericanos, picky. Vas a escoger muy minuciosamente lo que conviene y lo que no conviene. Pero vas a tener el discernimiento para hacerlo. Eso te lo da la palabra de Dios. Todo eso está incluido en esto que le está diciendo Dios. Protege el jardín. Protege esto que yo te estoy dando. Entonces, de nuevo, estas dos palabras, Abad y Shamar, son muy importantes porque son utilizadas a través del Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, para el servicio espiritual. Y esas palabras también indican algo acerca de la función del sacerdocio. Recuérdense que todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Cuando Dios instituyó y trajo, le dio a Moisés los 10 mandamientos y le dio la ley, Él instituyó este sacerdocio, que es el sacerdocio de la familia de Leví, que es el sacerdocio levítico. No todos los levitas eran sacerdotes, solamente los escogidos para el sacerdocio de la familia de Leví. Los otros ayudaban. Pero estos sacerdotes eran los que ministraban la palabra de Dios. Y siempre ha habido la palabra sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo también. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces lo que necesitamos es información, nada más. Dame la información y a ver qué hago yo con ella. Pero no me tuerzas el brazo porque eso no es así. Porque primero que todo, para comenzar, la salvación no la puedes perder. Imposible. Tú, lo que tú hagas no es más grande que lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. El Hijo único de Dios Todopoderoso. Es el Hijo nacido de forma única, porque nace de lo que aporta la Virgen María con sus 23 cromosomas y del Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo Dios le da a ella 23 cromosomas divinos, que hecho por Dios para que ella genere pues a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces Él es especial, no tiene la naturaleza pecaminosa, es el único que puede ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Nadie más puede hacerlo, no hay una sola persona en la faz de la tierra que lo pueda hacer. Porque todos nosotros somos pecadores. No te trates de hacer que tú eres mejor que las demás personas, porque no lo eres. Como dice en México, ya tronaste. De nacimiento tronaste. No, ahí no es. Viene defectuoso de fábrica. Todos nosotros venimos defectuosos de fábrica. Todos nosotros, sin excepción. Todos nosotros. Aquí no hay nadie bueno, dice la palabra. Entonces, no trates de camuflar esa debilidad, pues, con la apariencia de, o como te vistas, que yo soy mejor que las demás personas, porque fíjate, cómo hablo, el porte, la moralidad, sí. O sea, eso no es el asunto. Aquí nadie sirve, es por la gracia de Dios que somos salvos y por la gracia de Dios que podemos crecer espiritualmente y conocer lo que Dios ha preparado. Entonces, veamos pues estas palabras que son utilizadas en el Pentateuco para el servicio. Estas palabras también indican algo acerca de la función del sacerdocio, como les dije, y aquí también existe un tono que tiene que ver con la presencia de Dios en el jardín. Esto es como un templo, en otras palabras. Y de una forma, Adán está funcionando como un sacerdote sirviendo a Dios, y todo esto que les digo está incrustado pues en el lenguaje y en el tono que es utilizado en este pasaje. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿quién mora en nuestro jardín? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Me comienzan a ver la analogía del jardín del Edén. Entonces, pero ya nosotros somos caídos, pero debido a lo que hizo el Hijo, ahora nosotros podemos hacer esto. Entonces, ¿quién lo puede hacer por ti? Nadie, nadie. Es asunto de voluntad privada. Punto. ¿Que te vas a convertir en un hombre religioso golpe de pecho? Para nada. ¿Ustedes me ven que yo soy un hombre religioso golpe de pecho en alguna modo? Para nada. Un hombre normal con las demás personas. O sea, no, aquí el asunto es que cuando tú comienzas a conocerlo, lo comienzas a amar, y tú quieres hacer la voluntad de tu Dios, porque tú quieres hacerla, pues, lo quieres hacer. Es lo que te hace sentir, lo que te hace vivir, lo que sabes de qué se trata el asunto. Y Él te da todo lo demás. Todo lo demás te lo da Dios. Todo. Todo. Entonces, ¿por qué no estés cargando tú el peso cuando Dios, que es todopoderoso, dice, dame ese peso, que ese peso no es nada para mí? Mientras que yo no puedo con eso. No, no te preocupes. Tú conoce a Dios y trabaja y comienza a perfilar las cosas de la manera correcta para ver si esa bendición del Todopoderoso no te va a hacer llorar, porque te va a hacer llorar de la felicidad, porque ya estás pues en el camino. Entonces todo esto que les digo está incrustado en este lenguaje que estamos viendo utilizado en este pasaje. Y lo que vamos a hacer es que ya se nos acabó el tiempo para esta sección, pero yo lo que quiero hacer pues con el uso de estos términos es que el hombre tiene una responsabilidad en el jardín. Todos nosotros tenemos responsabilidades. El hombre tiene una responsabilidad en el jardín y su trabajo no simplemente está relacionado a tomar cuidado del jardín como lo hiciera un jardinero. No es asunto de regar las rosas. No. Es más, ¿sabes qué? No tenía que regar las rosas. Ahí no llovía. Eso salía, el vapor, eso era lo que nacía. Él no tenía que hacer nada. Las cosas crecían. No había maleza. No tenías que salir afuera y quitarle, como lo tengo que hacer yo en la casa. Bueno, yo no lo estoy haciendo mucho, mi mujer es la que lo hace porque le gusta mucho la jardinería. Gracias. Entonces, cuando salen a abrojo y te tienes que quitarlo, no, lo tienes que sacar de ahí, ¿verdad? O sea que no, es algo muy interesante. O tienes que cortar el césped para que no crezcan ciertas cosas y se mueran, ¿verdad? O sea que, pero en el jardín no había eso. Todavía el hombre no había caído. Ahora, en nuestro jardín sí salen cosas malas. No le han salido pensamientos escabrosos, tenebrosos, y a lo mejor otros pensamientos muy buenos, muy, muy excitantes, pero son pensamientos que van en contra de Dios. ¿Okay? Pero no importa qué tan infiel tú seas, Él permanece fiel, pues no se puede negar a sí mismo. Y Él sabe cómo somos nosotros. O sea, no es que vas a descubrir que Dios no supo lo tuyo. De esta manera, vamos a culminar aquí este estudio. En la próxima, vamos a continuar. Pues quiero dar más información. Ustedes ven qué interesante es este asunto del jardín y de las instrucciones que Dios le da a Adán de cuidar ese jardín. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que has preparado para nuestra vida en la eternidad pasada. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor, Salvador y Creador Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.